Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 22 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Termina el casi puente de San José y en los próximos días entraremos de lleno en la Semana Santa. Bien, es cierto que de aquella manera. Dos momentos clave en los que nos jugamos mucho para que la curva del coronavirus no se dispare como sucediera tras el verano o tras la pasada Navidad. Enseguida aportamos los datos de este casi puente de San José. Ya sabes que esta España nuestra pues es fiesta y como es fiesta ni se vacuna apenas ni trabajan los funcionarios correspondientes para aportarnos las cifras. Es lo que tenemos. Tampoco es tan grave la pandemia total. Crece el debate sobre el hecho de que nosotros no podamos viajar fuera de nuestra comunidad autónoma, mientras que ciudadanos franceses o alemanes están llegando a miles todos los fines de semana a Madrid y prepárate la que va a caer en Baleares. Hoy la Comisión Europea ha pedido al gobierno coherencia, anda que no pide nada, a la hora de aplicar las restricciones. Lo decía el portavoz de Justicia, Christophe Bigand.
La recomendación dice claramente que
la recomendación europea ha visto que el riesgo de transmisión es similar para los viajes domésticos y los viajes entre países, es que los Estados miembros tienen que asegurar una coherencia entre las medidas adoptadas para los dos tipos de viajes.
Les mesures appliquées aux deux types de voyage.
Estábamos esperando los datos de sanidad. Bueno, pues ya los tenemos. 633 muertos desde el jueves. 633, el dato sobrecoge. 16.471 nuevos contagios y la tasa de incidencia 128. Quédate con el dato. 633 muertos desde el jueves, lo que es lo mismo. 3, 11 M's. Desde el jueves hasta hoy. El otro titular del día es que Sanidad ha propuesto a las comunidades autónomas inyectar la vacuna de AstraZeneca también a la franja de edad de entre 55 y 65 años. Recordemos que el miércoles se retomará la distribución de esta vacuna en España tras la paralización, ya se sabe, era puente. Carmen Lavallén.
Tal y como llevan pidiendo semanas varias comunidades autónomas, Sanidad ha propuesto finalmente este lunes ampliar hasta los 65 años la franja de edad para la vacunación con AstraZeneca. Una propuesta que se ha puesto sobre la mesa esta tarde en la reunión entre Carolina Darias y los consejeros de salud de las comunidades autónomas y que llega con la administración de la vacuna de Oxford paralizada en nuestro país hasta el próximo miércoles, a pesar de que ya el jueves pasado la Agencia Europea del Medicamento la declarase segura y eficaz tras la detección de varios casos raros de trombos en pacientes vacunados. En España su uso se ha limitado hasta el momento a menores de 55 años. En otros países no hay límite de edad como recomienda tanto el regulador europeo como la Organización Mundial de la Salud. Un nuevo estudio, aún pendiente de revisión y publicado hoy, cifra en el 80% la eficacia de AstraZeneca para prevenir casos sintomáticos de COVID en pacientes mayores de 65 años.
Mientras tanto, se siguen inyectando el resto de vacunas. Hoy Sanidad ha distribuido 672.000 dosis de la vacuna de Pfizer entre las comunidades. Y hay novedades sobre la investigación, una de ellas, que se lideran en España, en el CSIC, por el doctor Luis Enjuanes. El virólogo español ha contado que si no hay problemas, su vacuna llegará en el primer semestre de 2022 y que será una de las mejores del mundo porque solo necesitará una dosis, será intranasal, protegerá contra la infección y además evitará la transmisión del virus al resto de la población. Yo con esto de las vacunas españolas, tanto la del profesor Enjuanes como el resto, de verdad, yo es que me pongo, ¿cómo es posible que podamos rescatar una compañía aérea venezolana con 53 millones de eurazos? ¿Cómo es posible que tengamos cientos, si no miles, de asesores para que su persona y el resto de ministros vivan a cuerpo de rey? ¿Cómo es posible que tengamos uno de los gobiernos más amplios del mundo y estén con becarios los científicos que buscan la vacuna española? Es sencillamente escandaloso. La crónica política, hablando de escándalos, pasa esta hora por el Parlamento de Castilla y León, donde está a punto de votarse la moción de censura contra Alfonso Fernández Mañueco. Como ya sucediera la semana pasada en Murcia, el PSOE también, todo indica, fracasará esta vez en su intento de sacar al PP del gobierno. Siguiendo el debate está nuestra compañera de COPE Valladolid, Laura Ríos. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Pleno afronta a esta hora la recta final. La votación podría llegar antes de las 8 de la tarde. La sesión se reanudaba con el esperado vis-a-vis entre Ciudadanos y PSOE, un cara a cara que evidenciaba el cerrojazo de la bancada naranja a las aspiraciones del Partido Socialista por arañar los apoyos necesarios. El futuro de la moción se decide en los próximos minutos, pero ya sabemos que el debate ha enterrado cualquier posibilidad de acuerdo entre Ciudadanos y PSOE. David Castaño y Luis Tudanca, portavoces de Ciudadanos y PSOE.
Hoy no solo se va a enterrar una moción de censura, señor Tudanca, se van a enterrar las futuras alianzas de mi partido político con usted, señor Tudanca, no con el Partido Socialista.
Ha sido un placer conocerles. Hasta siempre, señores de Ciudadanos.
A esta hora cierra el Partido Socialista su turno de palabra. El PSOE solo tendría asegurados 2 apoyos, los de Podemos, y necesitaría 4 más. De momento no parece ni cercana la posibilidad de que lo obtenga de manos de la exprocuradora de Ciudadanos, que abandonó su grupo el pasado viernes.
Mientras tanto, en Madrid ya está lanzada la precampaña de las elecciones del 4 de mayo. Hoy el titular lo ha dejado Ángel Gabilondo, candidato del PSOE por los pelos, en La Sexta. Ha dicho que él prefiere no pactar con Pablo Iglesias, y sí, hacerlo con Ciudadanos y con el partido de Íñigo Errejón.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no, con este Iglesias no. Con Ciudadanos y con Más Madrid. Es lo que yo querría, es lo que quise en el 2019.
Claro, dice con este Iglesias no. Sin embargo, con este Iglesias, que sigue sentado en el Consejo de Ministros del Gobierno de España. O sea que para Madrid no valdría, pero para el Gobierno de España sí. Me parece que hemos hecho un pan con unas... En fin, Podemos le pide valentía para acabar con 25 años de gobiernos del PP en Madrid, mientras que José Luis Ábalos, ya se sabe, el Ábalos de todas las salsas, atribuye estas palabras de Gabilondo, está muy buena, ¿eh? Dice Ábalos que esas palabras son la estrategia como candidato. Claro, dice que no se ha debatido en la Ejecutiva Federal del PSOE.
Son, evidentemente, del candidato, que tiene también todo el derecho, como candidato autónomo que es, para definir sus propias ideas y sus preferencias. Por lo tanto, evidentemente, es una cuestión del candidato. El partido pues no ha tratado esta cuestión. Nosotros tenemos una experiencia muy positiva del gobierno progresista.
O sea, tienes una experiencia tan positiva y tan cojonuda del gobierno progresista que a las primeras de cambio se te va el vicepresidente, te pone a caldo, llama mentiroso al presidente del gobierno y la experiencia es positiva, ¿verdad? ¡Ja! Tanto el PP como Ciudadanos responde que no se creen las palabras de Gabilondo y le invitan a pedir a Pedro Sánchez que tampoco gobierne en coalición con Podemos. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular.
Si Ángel Gabilondo de verdad se cree lo que dice, si Ángel Gabilondo quiere que los madrileños creamos lo que ha dicho, lo tiene muy sencillo, llamar a Pedro Sánchez y decirle, si yo no puedo pactar con Pablo Iglesias, si yo no puedo pactar con Podemos, tú tampoco puedes tener el gobierno de la nación, ni con Pablo Iglesias, ni con Podemos.
Y en Cataluña, nos olvidamos de Cataluña y se está montando una de aquella manera. Digo que en Cataluña la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha confirmado que el viernes se celebrará el debate de investidura. El candidato será el republicano Pere Aragonès, que este fin de semana ha cerrado un acuerdo con la CUP, por el que, entre otras cosas, se compromete a prohibir que los Mossos de Escuadra utilicen proyectiles de FOAM para disolver manifestaciones. Lo que le faltaba, se los van a comer por los pies. En Just dicen que no se sienten presionados por este pacto, es mentira, y que no se puede dar por hecho aún su apoyo a Esquerra. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El preacuerdo entre Esquerra y la CUP pasa por cambiar el modelo de orden público, pasa también por frenar los desahucios y recupera el tema estrellas. Según este preacuerdo, antes de que acabe la legislatura, se debería realizar un nuevo referéndum. Este preacuerdo tiene todavía que ser ratificado por la dirección de Esquerra y las bases de la CUP, pero ahora la pelota está en el tejado de Junts. Los republicanos son optimistas. Su portavoz, Marta Vilalta, dice que todos son necesarios.
La necesidad y convencimiento de que esta semana seremos capaces de poder llegar también a un acuerdo con Junts per Catalunya un acuerdo obviamente compatible con este preacuerdo con la CUP.
Junts parece que no tiene prisa y se hace de rogar. Los de Puigdemont dicen que no se sienten presionados. Elsa Artadi es su portavoz.
Como hoy no es viernes, no nos tenemos que pronunciar sobre qué pasará en una potencial investidura. Todo es posible, depende de la voluntad política, depende de lo rápido que se desencallen pues aquellos elementos que siguen abiertos.
La presidenta del Parlamento, Laura Borràs, asegura que el viernes habrá pleno de investidura y habrá candidato. Mañana empieza la ronda de consultas.
Lo dicho, en Cataluña todo sigue igual, pero un poquito peor. Y te recuerdo los datos, noticia de última hora, los datos de este largo fin de semana. 633 muertos desde el jueves, dato oficial, 633 muertos y una tasa de incidencia de 128 por 100.000 habitantes. Y a esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
A cuatro días de que se celebre el debate de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, el tripartito independentista sigue a la greña. Esquerra ha decidido pactar con nocturnidad y alevosía con la CUP para presionar a Junts per Catalunya, que, a su vez, asegura no tener prisa por cerrar un acuerdo. Es más, amaga con demorar la investidura dos meses más, porque, según afirman los neoconvergentes, lo importante es que el gobierno sea un Vietnam, en referencia a la legislatura anterior. Un comentario cargado de cinismo, pues quien ahora se erige en paladín de la estabilidad es el que ha convertido la confrontación en su seña de identidad. Y no solo en materia de desobediencia a la ley, sino en sus relaciones con quienes han sido hasta ahora socios de gobierno. Desde que se celebraron elecciones en Cataluña, el partido de Carles Puigdemont ha hablado poco de economía, sanidad y empleo, y mucho de independencia y guerra contra el Estado. Y esto es así porque carecen de cualquier tipo de estrategia, incluso para lograr la República Catalana. Sin hoja de ruta visible, Junts sigue viviendo de la fe del converso, de aquellos convergentes que se echaron al monte junto a Artur Mas y todavía no han bajado de él. Lo peor de todo es que Esquerra no parece tomar nota de lo que se le avecina.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 16 grados y cielo algo nuboso. Mañana tendremos sol por la mañana y cielo más nuboso por la tarde y subida de las temperaturas que pueden llegar hasta los 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la salida por la 5 en Alcorcón. Además, hay problemas de salida por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto de entrada. Hay tráfico lento en la 1 a la altura de Alcobendas, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3, en Vicálvaro sentido a 2 y en Villaverde en ambos sentidos. Y recuerda que a partir de mañana se reducen a 3 los carriles del tronco de la M30 en dirección a la M607 en el nudo norte. A partir de mañana ya no habrá 4 carriles, sino 3. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué nos traes, compañero?
Pues que estamos en la recta final de la Liga y justo ahora, Ángel, tenemos parón. Faltan 10 partidos para que acabe el campeonato y ojo cómo está la clasificación. Líder, el Atlético con 66 puntos, a 4 está el Barça y a 6 el Real Madrid. Como digo, parón porque estas dos semanas va a jugar la selección española, lo va a hacer el jueves, ese primer partido de clasificación para el Mundial ante Grecia, con la duda de Gerard Moreno. De momento, el delantero del Villarreal y de España se queda en la concentración. Y fuera del fútbol, Ángel, dos nombres propios. Marc Márquez, que ha confirmado hoy que no va a estar en la primera carrera del Mundial de este próximo fin de semana en Qatar. Y una buena noticia, Nadal ha anunciado su reaparición para el torneo Conde de Godó.
Venga, os esperamos, Charly.
Chao.
Hasta ahora. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
Los de Línea Directa cada día sorprenden más, y es que lo último es lo más, porque si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar, ahora justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Hoy, 22 de marzo del 2021, tiene lugar el anunciado adiós de las páginas amarillas en papel. ¿Te acuerdas? Cómo cambia la historia, ¿eh? Desde ahora, esa guía telefónica será solo digital. Es el signo de los tiempos, pero nos da pena perder algo que lleva con nosotros 54 años. Por eso he pedido a John Uriarte que hoy me trajera sonidos del año en el que nacieron las páginas amarillas, ¿sí? 1967. No hace tanto, ¿eh? Y aquí los trae.
He visto luz y he entrado, porque he visto las páginas amarillas.
Tú en esa época ya estabas a punto de la jubilación.
Sí, efectivamente. ¿Eh? Las pillé de milagro. ¿Tú te acuerdas cuando te las dejaba en la puerta de casa?
Sí. Bueno, me acuerdo. Es más, yo me acuerdo de ver algún programa en televisión en la que los forzudos las rompían.
Ah, sí,
con
sí,
las manos.
Es dificilísimo, es verdad.
Oye, imagínate, hay que ser bestia, macho. Sí, sí.
Bueno, pues 1967 es el año que llegan las páginas amarillas a España. En Estados Unidos los listines llevaban ya tiempo, desde 1876, pero eso sí, llegaron a lo grande.
¿Sí? ¿Cómo? ¿Que se cae el techo? Nada, sujételo que enseguida lo arreglo. ¿Y ahora qué hago? ¡Las páginas amarillas! ¡Claro! Vamos a ver, galvanizados, garrafas, grúas... ¡Aquí está! ¿Grúas la solución? ¿Sí? ¡Ah! ¡Qué fácil es con páginas amarillas! Pues verá usted, tengo un problema de que se me está cayendo el techo de arriba a abajo.
¡Qué páginas amarillas encontraré! ¡Qué grande Alfredo Landa, eh!
Sí, sí, grandioso. El color amarillo, por cierto, llegó cuando una imprenta de Cheyenne, Wyoming, le tocó hacerlas y se quedó sin papel blanco. Y habitualmente imprimían Biblias que eran de color amarillo. Y de ahí viene la historia. Fíjate qué curioso. Bueno, en 1967 se aprobó el trasvase de aguas, fíjate, del río Tajo al Segura. Y en la tele había anuncios de pienso para animales.
Mira, el río Tajo al Segura en el 67, ahora están de manifestaciones otra vez en la cuenca alta en Guadalajara, efectivamente.
Bueno, por eso te lo digo.
Había que potenciar el producto español, por ejemplo, la patata.
Ah, sí. No dudes que mis memorias será uno de los libros más famosos en la historia de la literatura contemporánea.
¿Cuál es el título?
El espacio y yo, por el doctor Zucker Smith.
Por accidente leí un par de páginas y dice así.
Querido Ángel, vamos a parar esto un momentito, que teníamos el anuncio de la patata, porque era de la patata, pero se nos ha saltado una cosilla.
Bueno,
de todas formas, lo tiene ya. Vamos a escuchar este anuncio.
Escucha. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella?
Yo sí, la patata.
Yo sí como patata.
Yo sí. ¿Te acuerdas tú de esta canción, Ángel?
No.
Claro, yo ya era mayor.
Tú ya sí, claro, tú ya, vamos, casi la compusiste tú. Pero no, yo no me acuerdo, lo siento.
Pues mira, ¿tampoco te acuerdas entonces que ese año 1967 la Liga la ganó el Real Madrid?
Bueno, no me acordaba, pero era evidente.
Ah, estamos, el FANFA. Pues la Copa del Generalísimo, que por entonces era Generalísimo,
claro.
El Valencia.
Espera, por entonces y por unos cuantos años más,
sí,
¿eh?
Sí, hasta el 70 y muchos.
Sí, a ver.
Pero bueno.
Bueno, en la tele no se veía fútbol, salvo contadas ocasiones. A cambio, eso sí, nos permitían viajar al espacio. Ahora sí, mira, escucha.
Ah, sí, no dudes que mis memorias será uno de los libros más famosos en la historia de la literatura contemporánea.
¿Cuál es el título?
El espacio y yo, por el doctor Zucker Smith.
Por accidente leí un par de páginas y dice así.
Perdidos en el espacio.
Hablando de viajar, fíjate, perdidos en el espacio, ¿eh?
No, en el espacio no, en el espacio.
¡En el espacio! Bueno, pues en Naciones Unidas declararon en 1967 que ese año era el internacional del turismo, fíjate.
¿Sí?
Aquí en España ya empezábamos a ver los primeros bikinis en lugares como Benidorm.
La localidad que un alcalde llamado Pedro Zaragoza convirtió en referencia mundial de sol y playa.
Benidorm es un pueblecito alicantino que se ha convertido en atractivo lugar de turismo y al que acuden los veraneantes atraídos por el pintoresquismo de su paisaje y de sus rincones típicos, a los que se suman igualmente otras muestras de la moderna arquitectura.
La canción que triunfaba tú, la del bikini.
A mí me encanta lo del pintoresquismo.
Sí, pintoresquismo de entonces.
Bueno, destaca por el pintoresquismo, madre mía.
Bueno, no todo es bonito. Tiene lugar la Guerra de los Seis Días. Estados Unidos sigue peleando en Vietnam y el Che es asesinado en Bolivia.
Sí.
Cassius Clay, que luego se haría llamar Mohamed Ali, se negó a cumplir el servicio militar obligatorio, ir a Vietnam y se lió una buena.
Sí, el mundo cambiaba a marchas forzadas, aunque en España todo iba más lento. Las aspiradoras eran femeninas.
Mi aspiradora, mi enceradora, ponen limpieza, ponen brillo en el hogar. Salvada con Rutón, en un minuto, salvada con Rutón,
¿eh? O sea, fíjate tú, ojo, tela.
Qué revolución.
Bueno, no hay nada mejor, fíjate, para ver la evolución de un país, lo suelo decir tú siempre, que a través de los anuncios.
Sí, la historia de la publicidad es la historia de la economía y de la sociedad, sin duda.
Sin duda alguna.
¿Sí?
Bueno, en 1967 se publica 100 años de soledad, fíjate.
Qué grande.
Y se estrena 12 del patíbulo, El libro de la selva o La leyenda del indomable.
Vaya año, ¿eh? Y el juguete más deseado era un coche, pero claro, dirigido por Cable.
Tiburón, si tren, pa' allá.
Para cada niño.
Claro, ven a cantar con nosotros.
Pues me portaré bien. ¡Arre, Capi! ¡Arre, Valentín! ¡Uno! ¡Borra eso! ¡Arre, Perino!
Por un lado, tirábamos con un coche al que había que seguir con un cable. Y por otro, los chiripitifláuticos nos cantaban ¡Arre, borriquito! ¡Arre, arre, arre! Fíjate tú las cosas de entonces, ¿eh? En música, en 1967, veíamos nacer a Genesis. Genesis, a Fleetwood Mac y a Status Quo. Ahí es nada.
Los viste nacer tú, yo me enteré más tarde de que existía. Bueno, Rafael nos representó en Eurovisión, mira, uno de toda. Y por segunda vez, por cierto, con la canción Hablemos del amor.
Sprechen wir von der Liebe, dem einzig wahren in unserem Leben.
dass manche Menschen durch die Welt gehen, ohne die Wahrheit zu finden. Hablemos del amor, sprechen wir von Liebe. Rafael Martos.
Acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor.
Aquí viene el estribillo, aquí viene, aquí viene, aquí viene.
Una vez más. Que nos importa aquella gente que mira la vida.
Bueno, importar nos importó, quedó sexto, por cierto.
Pues, ¿dónde hay que firmar después de lo que ha venido? Joder, macho, ¿dónde hay que firmar?
Tampoco es que hubiera muchos, pero bueno.
Qué grande, Rafael. En fin, Uriarte. Gracias.
Hasta luego.
Hala.
A ver, lo vayan.
Adiós, chaval.
Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un cuerpo divino. Y quien te toca se queda con él.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Me da mucha pena cortar a Radio Futura, pero estáis hablando sobre las dudas generadas con la vacuna de AstraZeneca. Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Nos dice María que dejemos de poner impedimentos. La vacunación va demasiado lenta y es la única manera que tenemos de salvar vidas. También nos escribe Diego que quien pone pegas a la vacunación de AstraZeneca lo va a hacer siempre, pero antes de opinar hay que informarse y documentarse. Y también estamos leyendo vuestros comentarios en Twitter, en @expositocope y en Instagram, en exposito-cope, donde te haces eco de la muerte de una niña de apenas 2 años que llegó hace unos días en Patera, Gran Canaria. Nos dice Raúl que todos nos acordamos del pequeño Ailán, el revuelo que se montó y lo rápido que nos olvidamos. Y también nos dice Carmen que no hacemos nada. Me parece muy triste que no se actúe en el país de origen.
Te dedicas a insultar a
cerveza. Tiempo de análisis esta noche con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho a las 10, las 9 en Canarias. Y en medio de toda la polémica por la regulación del precio del alquiler, en el tema del día vamos a hablar de economía, de vivienda, de la nueva normativa que al menos Podemos quiere poner en marcha. Tanto si eres propietario como si pagas un alquiler, te interesa. Se lo preguntamos a los expertos a esos de las 9 a las 8 en Canarias. Por ahí, que sí, que sí. Que sí. ¿Ha visto cómo me la sé? Y esperamos mensajes.
Que nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Mientras ojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número 1 en ventas.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro, como te cambiaste a Línea Directa.
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cámbiateaendesa.com, llamando gratis al 876-0909 o en tu punto punto de servicio Endesa más cercano.
Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Recicla más. Mejor. Siempre.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes. Nos vamos directamente hasta Valladolid, donde en las Cortes de Castilla y León se vota esa moción de censura. Se está votando en este preciso instante esa moción presentada por el PSOE. Valladolid, Laura Ríos, buenas tardes.
Hola de nuevo, Ángel. De momento, sin sorpresas, nadie se sale del guión. Estamos a 10 votos de conocer el resultado de esta moción de censura que ha presentado el Partido Socialista contra el Gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos. De momento, algunas de las dudas han quedado totalmente despejadas. Es el caso de la exprocuradora de Ciudadanos, María Montero, quien, recordamos, abandonó el grupo de Ciudadanos el pasado viernes. Finalmente, se ha abstenido en la votación. También se ha abstenido la UPL y por Ávila. Ha votado en contra Vox y tenemos también, como decimos, sin salirse nadie del guión, los votos en contra de Partido Popular, los que han votado de momento, y los votos en contra también de Ciudadanos, los votos a favor, como no, del Partido Socialista. A esta hora, como decimos, a las 7:31, estamos a escasos 5 votos de que se conozca el resultado de esta moción de censura. Todo parece indicar que no va a salir adelante.
Pues seguiremos atentos, comentamos un poquito más tarde. Gracias, Laura.
A ti.
Por lo demás, Sanidad ha propuesto a las comunidades autónomas que administren la vacuna de AstraZeneca a las personas de hasta 65 años. Se tiene que ratificar en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebra esta misma tarde. En cuanto a los datos de la pandemia, la incidencia acumulada vuelve a subir por tercer día consecutivo, mientras que desde el viernes han fallecido 633 personas con coronavirus. 633. Detalles, Carmen Lavallén.
Los últimos datos de Sanidad apuntan a un estancamiento de los contagios en España. Llevan una semana instalados muy cerca de los 128 casos por 100.000 habitantes que de nuevo se registran este lunes tras el puente de San José, en el que 633 personas han perdido la vida por COVID en nuestro país, según esta estadística oficial. Desde el jueves tenemos 16.471 contagios más y las dos ciudades autónomas siguen a la cabeza en incidencia. Melilla supera los 500 casos por 100.000 habitantes y Ceuta escala hasta los 257. Le siguen Madrid con tendencia a la baja y País Vasco y Cataluña con ligeros aumentos. También al alza la hospitalización en planta y la ocupación de pacientes COVID en hospitales con más de 8.000 ingresados. Se mantiene estable, en cambio, la presión en las unidades de cuidados intensivos, donde el 19,5% de los atendidos son casos graves de COVID.
Y mientras tanto, en Moncloa, Pedro Sánchez intenta frenar a Pablo Iglesias como líder opositor en cuanto salga del gobierno. Preocupa entre el Ejecutivo la inestabilidad que pueda producir aquí el macho alfa fuera de Moncloa. Ricardo Rodríguez.
El entorno de Pedro Sánchez se sitúa en el escenario barruntado desde el mismo instante del anuncio de Pablo Iglesias de su salida, esto es, de inestabilidad en medio del riesgo de sumar mayor desgaste con los ministros socialistas ya lanzados en marcar territorio ante Unidas Podemos con choques abiertos, entre otras materias, por la ley de vivienda. A la espera de conocer el modelo de relación con Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera, José Luis Ábalos ha advertido
que le gusta siempre plantearlo con los buenos y los malos. Si de repente le concedes alguna razón a los malos, te haces malo. Tenemos que pensar en medidas efectivas, en medidas de largo recorrido.
Por si faltase algún ingrediente, el rumbo de un costalero como Esquerra se encamina hacia el peor de los panoramas, amarrado a la CUP y a Junts per Cat. Estamos acostumbrados a vivir al límite, según vuelven a enarbolar en el equipo presidencial.
Y hoy, la madre del pequeño Gabriel Cruz, ¿te acuerdas? El pescadito, asesinado hace 3 años por la expareja de su padre, ha pedido impulsar una ley para impedir que se puedan difundir en Internet imágenes de menores muertos. Lo hace tras haber denunciado que varios usuarios han mercadeado con todo tipo de imágenes. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Sí, Patricia ha puesto ejemplos. Una web ha utilizado la imagen de Gabriel para captar usuarios y una persona anónima ha facilitado un enlace en el que se emplea el nombre del niño para atraer visitas a una página de contenido gore. La madre de Gabriel quiere frenar estas prácticas crueles que buscan likes, clics, audiencia y publicidad.
Solo solicito que las víctimas no tengamos que pasar por este tipo de abusos. Crueles e inhumanos.
Y advierte.
Me toca sacar los dientes y decir que quien vuelva a atentar contra mi hijo o contra mi daño personal y el padecimiento que me están haciendo pasar, se las verá conmigo en el juzgado, en Europa, en el defensor del menor del pueblo y donde haga falta.
Patricia solo quiere que salvemos la sonrisa de Gabriel y le protejamos.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Alemania, donde hoy ha tenido lugar una nueva reunión entre Angela Merkel y los Länder sobre la situación de la pandemia. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen reunidos desde las 2 de la tarde. Está siendo una reunión con puntos muy controvertidos, uno de ellos Mallorca, que es asunto de primera línea de la política alemana. Varios presidentes regionales se están pidiendo que se restrinjan los viajes a Mallorca, como los de Sajonia, Baviera, la de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Manuela Schwesig ha expuesto con gran dureza que no es posible explicar a los ciudadanos y al sector turístico interior alemán que los alemanes no puedan ni tomarse un café en su propio país, donde, recordemos, gastronomía, ocio, cultura, deporte y turismo siguen completamente cerrados, pero que sí pueden viajar a España de vacaciones. Se ha planteado poner un parche exigiendo test y cuarentenas a la vuelta, pero eso impediría, de hecho, viajar a los turistas. El turoperador TUI ha adelantado que, en ese caso, ofrecerá a los clientes cambio de reserva para otra fecha. Y no es lo único que se discute. Además de la prolongación del confinamiento hasta el 18 de abril, hay sobre la mesa toques de queda, más límites de reunión. En lugar de ver la luz al final del túnel, Alemania se prepara para un nuevo repunte.
Y nos vamos hasta Marsella, donde este fin de se han reunido más de 6.500 personas para celebrar el carnaval con la que está cayendo. Francia, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. 6.500 personas, la mayoría sin máscara y, por supuesto, sin respetar la distancia de seguridad en pleno centro de Marsella. Un carnaval que, por supuesto, no estaba autorizado y al que acudieron sobre todo jóvenes y algunas familias, lo que impidió la intervención de la policía desde primera hora. Para la mayoría fue un momento festivo, pero algunos protagonizaron escenas de violencia contra la policía y la destrucción de mobiliario urbano. Han detenido a 9 personas y el ministro del Interior, Gerard Darmanin, ha dado orden de que se busque a los organizadores. He pedido a la prefecta de policía que se identifique a los organizadores para que los jueces puedan perseguirlos. Debemos responder con firmeza contra los que han puesto en peligro la vida de otros. Marsella ha escapado hasta ahora de las medidas más restrictivas contra la pandemia, pero el ayuntamiento teme un recrudecimiento y pide a todos los que estuvieron que se sometan a un test COVID.
Y volvemos a Valladolid porque ya se ha votado esa moción de censura, como era previsto, pues no ha salido adelante. Laura Ríos, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel. Sin sorpresas, a esta hora el gobierno de coalición de Partido Popular y de Ciudadanos celebran esa moción de censura que finalmente no ha salido adelante como estaba previsto, con 37 votos solo a favor, 41 votos en contra y 3 abstenciones. Básicamente lo que hemos venido contando durante todo el día. A esta hora, con una fuerte ovación, salen del hemiciclo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y su portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, y a esta hora también agradecimientos del candidato alternativo hasta esta hora, hasta este momento, Luis Tudanca, quien compartía a esta hora conversaciones con su bancada socialista. Como decimos, esa moción socialista ha finalmente decaído.
Gracias, Laura. Continúa la polémica sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra. El PP y Ciudadanos han puesto en marcha iniciativas para preguntar y garantizar el destino y el control de las ayudas públicas. Plus Ultra es una mini compañía española, pero en su accionariado hay varios empresarios relacionados con el régimen de Maduro, con Panamá. Desde que comenzó a volar en 2015, está en pérdidas, su cuota de mercado es del 0,1%, imagínate, y los trayectos que hacen los cubren otras aerolíneas. Bueno, a pesar de todo, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha defendido hoy que el rescate es estratégico.
Si no hubiera cumplido los requisitos, no hubiésemos llevado ese acuerdo a Consejo de Ministros. De hecho, es muy riguroso el fondo SEPI. El 80% de nuestros viajeros internacionales vienen a España en un avión. Y por lo tanto, no cabe duda que cualquier rescate a una aerolínea es necesario porque esa conectividad es uno de nuestros valores como marca España.
¿Qué cosas tienen que decir algunos, aunque no se las crean, ¿eh? Esta compañía ha sido rescatada con 53 millones de euros. Claro, vamos de dinero. ¿Sabes cuánto dinero en pesetas son 53 millones de euros? ¿Habéis hecho el cálculo? Yo lo tengo que preguntar hoy, ¿eh? El dato es... son miles y miles de millones de pesetas, pero una cantidad... Vamos a hablar del asunto con nuestro profesor de cabecera aquí en La Linterna, Fernando Fernández, profesor también en el IE University. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Oye, comentábamos, este asunto de Plus Ultra es un escandalazo, ¿no? ¿O es que soy yo que me la cojo con papel de fumar?
Sí, Ángel, sí. Es un escándalo, además es un escándalo sorprendente, realmente. A mí nunca pensé que esto se iba a aprobar, te lo digo sinceramente. Y menos pensaba que la ministra de Industria iba a entrar al trapo después
que,
de
es
la...
Es que no ha sido Industria.
Ya, bueno, pero la ministra de Hacienda también hizo lo mismo. O sea, solo una interpretación muy generosa, muy cariñosa, muy partidista de las normas que regulan la ayuda de Estado y que regulan el propio Fondo de Solvencia de la SEPI, permite considerar a Plus Ultra como una empresa susceptible de ser rescatada. Recordemos brevemente, Ángel, que hay tres criterios, ¿no? La empresa tiene que ser estratégica, tiene que estar en buenas condiciones financieras con anterioridad al COVID, porque se supone que esto es para rescatar empresas que iban bien y que tuvieron problemas como consecuencia de la pandemia, bien por restricciones administrativas o bien por caída de la demanda. Y tercera condición, que cumpla con todas sus obligaciones fiscales, con la seguridad social, laborales, etcétera, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que esta compañía, como tú decías, tiene una nacionalidad en Panamá que acaba de ser declarado por la propia ministra de Hacienda como paraíso fiscal y por la ministra de Economía, perdona, fue la que votó favorablemente a esa declaración en la OCDE, lo cual, hombre, llama la atención con todos los escándalos que se montaron con algún antiguo ministro que sus padres tenían un fondo en Panamá. Bueno, pues a este no se le permitió ni siquiera representar al país como funcionario del Estado y ahora se financia a una empresa con 53 millones. Segundo, cubre, como tú decías muy bien, el 0,1% de los vuelos. Hombre, llamar estratégico a esto es como llamar estratégico al bar de mi pueblo, ¿no?
Que sí, da, lo curioso da, es que dice...
Da vinos al 100% de mi pueblo.
No, dice la ministra, ¿no? El 80% de la gente que viaja a España viaja en avión. Ya, pero no
sí,
en
pero
este...
No en esta línea.
Pero no en este... No. Claro, ojo, es que estamos hablando, Fernando, permíteme el paréntesis, sí. 9.000 millones de pesetas.
Sí, pero es el 60% de las ventas de la empresa lo que le estamos inyectando. O sea, esta empresa no ha ganado dinero nunca, no ha significado nada nunca. Es una empresa que tiene un accionariado discutible, muy relacionado efectivamente con el régimen bolivariano, esto estaba claro, que los empresarios españoles ya han quebrado una aerolínea antes, es decir, que tiene una trayectoria conocida, que esta empresa, los bancos, cuando solicitó un crédito ICO, no fueron capaces de contar un solo banco comercial que acreditase esa condición y que les acompañase en su recorrido, porque sabes que para la financiación del ICO hace falta que un banco sea el que asuma parte del riesgo, el riesgo no asegurado por el ICO, y con todas esas condiciones, para una empresa completamente irrelevante, que no va a tener ningún impacto ni en el turismo español, ni en la economía española, ni en el empleo español, el gobierno, a través de su ministra de Hacienda y su ministra de Industria, Comercio y Turismo, defiende su posición. Es difícil de explicar cómo no sea, y por razones claramente partidistas. Y esto
partidistas
es la mala
noticia. Y hasta personales. Y como diría un amigo mío, hasta ahí puedo leer. Continuará. Oye, ¿cómo se justifican esto de las ayudas y los rescates? ¿No debería haber alguien por encima, no sé si la palabra es fiscalizar, controlar o que dé un ok definitivo?
Bueno, realmente, vamos a ver, en principio, hasta 250, la Unión Europea tiene unas normas muy estrictas de ayuda del Estado. precisamente para evitar que los estados favorezcan a sus empresas y compitan ilegalmente o, digamos, de manera más que legal, torticera o sesgada con empresas privadas de otros países. Y para evitar eso tiene unas normas muy estrictas. Es verdad que esas normas se han relajado como consecuencia del COVID precisamente en tres circunstancias. En empresas que sufren una situación económica como consecuencia del COVID. Segundo, que empresas que tenían unas que son estratégicas para el país, que generan un impacto en la economía o en el empleo de ese país significativo y que, por lo tanto, sería una pérdida irreparable. En el caso de Europa, por ejemplo, se podría hacer este caso. Y tercero, empresas que estuviesen bien. Ninguna de estas condiciones, como digo, se dan. Entonces, ¿qué es lo que va a significar? Que es verdad que hasta 250 millones el gobierno del Estado miembro, el gobierno de España en este caso, puede certificar y dar la ayuda, pero la Unión Europea tiene que ratificarlas, podría suspenderlas y lo que es peor, lo que a mí me preocupa seriamente de este escándalo, por utilizar esa palabra, es que deteriora completamente la posición negociadora y la credibilidad del gobierno español a la hora de ayudas adicionales y a la hora de los famosos desembolsos de los 140.000 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia Europea. Porque un gobierno que es capaz de llevar al límite una interpretación extraordinariamente cariñosa para rescatar a una empresa amiga la legislación de ayuda del Estado, que es una vieja legislación europea, que no será capaz de hacer en un Fondo de Recuperación y Resiliencia, donde los criterios son más light, más ligeros, y donde además el marco de gobernanza aprobado, el decreto que permite la gestión de las ayudas en el gobierno español, concede toda la capacidad de decisión ya, única y exclusivamente a la presidencia del gobierno.
Te iba a plantear otro actor en esta jugada, actor que has estudiado y que conoces, la SEPI. ¿Cómo queda?
Bueno, la SEPI, primero hay que decir una cosa que es sorprendente. La SEPI sigue sin presidente, ¿no?
Ah, muy bien.
Y esto es una decisión personal de la ministra de Hacienda, porque nombró un presidente en su momento, que había sido uno de sus socios y compañeros y buen gestor en Andalucía, pero que tenía un pequeño problema legal, que estaba imputado por un delito, presunto delito de tráfico de influencias. Y que la ministra esperaba que este caso fuese sobreseído, no ha sido así. Esta persona va a comparecer, ya ha pasado de procesada a ser encausada en el juicio, pero sigue sin nombrar un presidente y está actuando en funciones el vicepresidente. Hombre, esto es una debilidad manifiesta cuando la SEPI va a gestionar, como no ha gestionado nunca, un fondo de solvencia que está rescatando, está inyectando capital privado, público, en empresas privadas por importes muy significativos. Recordemos que en la lista de espera están casos como Duro Felguera, donde hay también alguna sospecha de que su situación no era precisamente solvente antes del COVID. En el caso de Celsa, una empresa metalúrgica catalana que también tiene una inyección brutal de dinero, de 700 y pico millones, que tampoco se parece justificar muy bien, salvo por necesidades políticas claramente vinculadas a un territorio concreto. Abengoa, que tiene también una larga trayectoria de dificultades económicas. Es decir, la SEPI no parece que esté interpretando con rigor las condiciones formales establecidas. Y eso tiene que ver con la falta de presidente y, por lo tanto, la libre disposición de la ministra en la SEPI, ¿no? Que es lo que
lo dicho,
está pasando.
Continuará, por desgracia. Fernando Fernández, profesor, como siempre, gracias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Sí, ¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, la gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Sí, señor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Reducir la pobreza, empoderar a la mujer y promover una América Latina más sostenible. Esa es la labor de la Fundación Microfinanzas BBVA.
primera entidad de la región en ayuda al desarrollo y primera del mundo en contribución a la igualdad de género. Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Ya tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.